Gálatas capítulo 3 y comenzamos leyendo en el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tenemos entonces en este capítulo la explicación de la enseñanza que Pablo da a los Gálatas en cuanto a la falsa enseñanza que estaban recibiendo de parte de esos judaizantes que decían que había que cumplir la ley para estar bien con Dios. Hoy día también hay muchas personas que dicen lo mismo, que para estar bien con Dios uno tiene que poner de su parte cumpliendo las leyes de Dios. Pero Pablo les ha mostrado que eso no intervino nada en la predicación que les llevó, en ninguna manera en su experiencia de ellos esto ha sido así. Leo les ha explicado por medio del Antiguo Testamento que no era así en el Antiguo Testamento tampoco, que la salvación haya sido por obra, sino siempre por fe. Más bien la ley enseñada, o más bien la ley fue dada para condenar. Efectivamente dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso entonces dice, por eso todo el mundo está bajo maldición. Entonces nos ha mostrado también que la ley no pudo ser agregada como parte del plan de Dios para la salvación, debido a que esa ley era prometida a Abraham, la promesa de Dios de salvación, de bendición y herencia, era prometida a Abraham y a su descendencia, es decir, su simiente que es Cristo. Y mientras esa promesa no se cumplía, no se podía cambiar nada. Si no, ya sería un abrogamiento, una falta de promesa de parte de Dios en no cumplir lo que Dios había dicho. Entonces se puede decir que la ley fue dada en ese espacio de espera para la venida del Salvador, no podía cambiar entonces las condiciones de promesa. La única forma que el ser humano puede llegar a Dios es en base a que Dios cumpla sus promesas. Es en base a promesa. Y esa es entonces la promesa que se cumple en Cristo. En cuanto a los judíos, se ve pues que solamente los judíos que eran de fe recibían esto, y solamente nosotros que estemos en Cristo podemos también recibirlo, porque las promesas se hicieron a Abraham y a sus descendientes, pero solamente aquellos descendientes que iban a tener la fe también de Abraham. Entonces, todo esto da a entender que la ley no cumplía ningún propósito para nuestra salvación ni para obtener ninguna bendición de Dios. Ningún esfuerzo humano contribuye a recibir las bendiciones de Dios. Entonces, pareciera que la ley está en contra. Pero dice Dios, si la ley pudiese dar vida, entonces estaría en contra. Más bien, no tiene nada que ver el uno con el otro. No son complementarios. Por eso, entonces, ha dicho en el verso 21, luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, la justicia ante Dios, ser justo ante Dios, fuera verdaderamente por la ley. Entonces, continúa explicando lo que ya ha dicho, que la ley fue dada para provocar transgresiones, mostrando que el hombre es transgresor de la ley, que es pecador por transgresión, no solamente porque Dios lo ve pecador, sino él mismo se constituye un pecador por los aberríos a la voluntad de Dios, porque él mismo ha voluntariamente traspasado en rebeldía los preceptos de Dios. La ley entonces fue dada para eso, de la tal manera que el verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Es decir, que la ley entonces encierra a la persona bajo pecado. Hace que la persona esté encerrado a una condena futura. La ley entonces demuestra que el ser humano está esperando sin posibilidad de salida la condena. La ley entonces cumple esa función de condenar, de mostrar que el hombre no tiene salida ante la justicia de Dios. ¿Con qué fin quisiera Dios mostrar eso? Que el hombre no tiene salida ante la justicia de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, que Pablo, como abogado, hace lo mismo para Dios. Y muestra que el ser humano no tiene salida a través de las cosas que él argumenta allí, de tal manera que cierra el caso. No hay salida. Es lo mismo que hacía la ley. La ley dejaba sin peros, sin forma de salir, de estar encerrado ante Dios para condena. Pero el verso 22 nos muestra que esto tuvo un propósito. No es solamente para que esté encerrado allí, sino que dice en el verso 22, ¿para qué? Dice, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces, la ley condenando a la persona tiene un propósito al hacer. ¿Y cuál es? Que la promesa por fe en Jesucristo, esa es la promesa de Dios, que vendría un Salvador, que es Jesucristo, que daría salvación a las personas. Pero el hecho de que sea así, que la salvación sea por fe en Jesucristo prometido, no da salvación, excepto uno sea creyente. A menos que uno sea creyente, dice, no va a obtener esa promesa. Una cosa es una promesa, otra cosa es creer la promesa. Y por eso dice, fuese dada a los creyentes. Dios es selectivo entonces. Su promesa es hecha a todos. Sin embargo, la apropiación de esas promesas son selectivas. Es a los creyentes. En la salvación es así y también en la vida cristiana es así. Entonces, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, podemos notar lo mismo. Pablo menciona en el capítulo 2, de Segunda de Tesalonicenses, verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. También, entonces, podemos notar en la primera epístola también de Tesalonicenses, ahí vemos, por la fe en la verdad se obtiene. Pero aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste en nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, tiempo presente, en vosotros creyentes. Entonces la fe no solamente es necesaria para la salvación, sino también para apropiar lo que Dios dice. Y por lo tanto ellos lo toman como palabra de Dios, como dijo Juan Pablo, vemos más allá del que habla a la voz del pastor. Y nuestra reacción no es a la persona, es más bien, mirando más allá, es al Dios que está hablando. Y entonces, únicamente aquellas personas que creen lo dicho, tienen efecto o beneficio de esto. Por eso dice, actúa en vosotros creyentes. No es que creen, presente, actúa. Entonces, eso es una cosa también importante para nosotros entender, que lo beneficio de Dios es a los creyentes, como dice en Gálatas capítulo 3 y verso 23. Entonces, había un carcelero, que era la ley. Pero la ley era un carcelero temporal. Todo lo que Pablo nos dice aquí es para demostrar que la ley era temporal, transitorio. Dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23, continúa hablando del carcelero, pero antes que viniese la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. Como menciona él en el verso anterior. Antes que viniese la fe, estábamos, Pablo se incluye, como él estaba bajo la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Había una confinación, encerrado también. Encerrar es para que no haya escapatoria, pero había una confinación a eso. Entonces había algo en que la persona estaba bajo esa tutela, como dice Juan, están encerrados por paredes del redil de Israel, y la ley también cumple eso, encerrada. Pero tiene un propósito esta confinación a esto. Vemos entonces que tenía un propósito. Es para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué revelada? Porque todavía el Señor Jesucristo no había sido revelado. Aquella fe que iba a ser revelada faltaba por darse a conocer. Todas las personas que eran creyentes en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos era salvo por obras. Todos ellos, como dice de Abraham, eran salvos por fe. Entonces, ¿en qué sentido tomamos esto? La fe que iba a ser revelada recién. Tiene que ver con la venir de Cristo. Él fue prometido, pero esa promesa esperaba la revelación de la persona, o sea, el sacar a luz la presencia de Dios hecho hombre, para que Él pudiese morir con nosotros. Entonces esperaba la manifestación de Cristo, como aquel prometido. Todos ellos sabían de la venida del prometido y confiaban en eso y de esa manera en salvos. Pero el hacerlo en efecto, en práctica, esperaba que Cristo fuera manifestado o revelado aquí en el mundo. Entonces todos ellos esperaban ese momento en que el Señor Jesucristo iba a venir. La promesa de la simiente mencionada a Abraham. Se esperaba entonces su manifestación o su revelación aquí en este mundo para hacer efectivo las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplían en el sacrificio de Cristo. Y los del Antiguo Testamento con sus sacrificios anticipaban ese sacrificio, eran salvos por esa promesa que se iba a cumplir. Pero ya efectuada, nosotros miramos atrás a una cruz ya consumada, en donde ya está hecho esto. Entonces nosotros, por fe, ya en algo ya revelado, ya hecho, porque Dios se hizo hombre, se manifestó aquí en la tierra, y ahora eso también ha sido comunicado a nosotros a través de sus apóstoles y profetas. Esto esperaba entonces ese momento de revelación. Ahora en el verso 24 explica algo más, de manera que... Y aquí la comparación que Pablo hace para con la ley cambia de carcelero a lo que él llama un ayo. ¿Qué era un ayo para aquel entonces? Bueno, la palabra ayo es pairagogos en griego, que se parece bastante a nuestra palabra pedagogía, ¿no? Sin embargo, lo dice Vine que, aunque sacamos nuestra palabra de allí, sin embargo, el ayo no se refería al maestro de aquel entonces. Se refería a un cuidador de niños, un individuo, generalmente un esclavo, que tenía la responsabilidad de asistir constantemente a los niños hasta que llegasen a ser mayores de edad. Entre otras cosas que ellos hacían, era justamente llevar al niño a la escuela y después recogerlo de la escuela. Usted sabe que todo niño en el camino y regreso a la escuela es muy fácil de distraerse. Por lo tanto, era este niño un disciplinario. Perdón, este ayo de niños era un disciplinario. Era una persona que imponía disciplina, se encargaba de que la vida del niño sea disciplinado. Hoy en día no se favorece que el niño sea disciplinado. Hoy en día se favorece libre expresión del niño, ¿no? Pero bajo el plan de Dios, Israel debía ser disciplinado. Y hace esta comparación de un ayo que debía tener disciplina en su vida. Que el vagar y hacer lo que uno quiere no era parte del plan de Dios para ir a los israelitas. Y hemos visto lo que, como dijo nuestro hermano en la mañana, muchos de ellos a poca edad ya estaban preparados para grandes responsabilidades ante Dios. Entonces esa disciplina funcionaba para que ellos en juventud ya estuviesen preparados para grandes responsabilidades, incluso que duraba toda la vida. Samuel, Josías, y muchos más, que a temprana edad comenzaron su servicio y sirvieron largo tiempo a la voluntad de Dios, aunque algunos fracasaron en sus últimos años. Sin embargo, esa preparación servía aún para que de temprana edad ellos tengan preparación. La disciplina entonces era una de las responsabilidades principales, se puede decir, de el ayo. Muchas veces se puede decir que este ayo era áspero hasta el punto de que, ¿verdad?, en muchas pinturas de la antigüedad usualmente se pintaba con una vara o caña en la mano, ¿no? Era una figura entonces que Pablo toma de la vida social de aquel entonces, un siervo, un esclavo, que era designado para para desempeñar esta función. De esta manera, es apta figura que toma Pablo para describir la asperidad de la ley, la disciplina que imponía la ley. De esa manera también, así como el carcelero los mete a la prisión, como hay la ley también, los reprende y castiga por los malos hechos cometidos. Esa es la ley. Otra cosa que podemos ver en comparación es que la ley era un rango inferior. Aquí vemos al niño no diferente, vamos a decir, en el siguiente capítulo, al esclavo, pero después iba a llegar a ser hijo a un rango superior al esclavo, ¿no? Cuando llegaba a ser mayoría de edad, era firmado por el padre en el consejo, entonces pasaba un nivel superior al esclavo. Ese es acto también para describir la diferencia entre la ley y la gracia. La ley siempre, si la adoptamos para nuestra vida, nos lleva a un rango inferior de vida, una forma inferior de vida. Y es lastimoso que la gran parte de las personas llamadas cristianas hoy en día en nuestro alrededor estén adoptando esa forma de pensamiento, haciendo que, bueno, muchos de ellos inconversos, otros creyentes, sin embargo, sean rebajados en su altura a un nivel inferior a lo que Dios quiere para nosotros. Pero la ley cumplía esto también por el mismo motivo. No solamente era carcelero para llevar a Cristo, sino también la función de ayo hacía desear, o supuestamente debía hacer desear, el plan de Dios era así, que el hombre deseara algo mejor, que tenía que traer Cristo. Eso lo tenemos en Cristo. Entonces, por eso dice, para llevarnos a Cristo, esa A es como una flecha que se introduce dentro de algo, para introducirnos en Cristo. No solamente llevarnos a la puerta, sino para introducirnos en Cristo, ¿no? Por ejemplo, en las bodas que algunas veces he presenciado, se ve que el padre de familia a su hija la lleva y se la presenta, simbólicamente se puede decir, a el esposo. ¿Qué está haciendo? Simbólicamente, está entregando a responsabilidad del varón el cuidado a su hija. Es el principio bíblico, ¿no? Que ya el papá ya no va a intervenir en la vida de su hijo, sino que ahora lo entrega a responsabilidad de una nueva familia. Dejará y se unirá. No es el plan de la Biblia. Pero eso lo digo como ilustración, para hacernos entender lo que es la ley para llevarnos a Cristo, para introducirnos a su responsabilidad de Él. Así como el ayo llevaba al niño a la escuela, al profesor, ¿no? Así también se puede decir que o lo llevaba en una forma más amplia hasta que llegara a ser mayor de edad. Ahí terminaba la obra del ayo. Cuando ya el niño iba a ser responsable de sus propias acciones. Antes, por indisciplina, el niño estaba siendo formado para un día futuro, se puede decir, ¿no? Pero era siempre una cosa que ansiaba entonces ese día que iba a ser liberado. Cristo es el que hace eso por nosotros. Entonces, todas estas cosas de carcelero y de ayo, con sus asperezas, hacían ansiar a Cristo, que vendría a dar la solución a esto. Entonces, se puede decir en ese sentido que el niño era un disciplinario, haciendo desear, el ayo era un disciplinario de niños, haciendo desear la mayoría de edad. La ley también era, se puede decir en ese sentido, áspero en sus críticas, en sus formas de ser para desear la responsabilidad que tendría que traer. Pero también se puede mostrar en el Antiguo Testamento que la ley también proponía, aunque había un problema que es la debilidad del hombre, sin embargo la ley proponía también santidad. Aunque era deficiente en producir santidad, sin embargo, exigía también la santidad. Y en ese sentido se puede decir que la ley también supervisaba la santidad de Israel, en ese sentido, ¿no? Debería dar un testimonio a los gentiles de la diferencia de Israel. Fracasaron, obviamente, ¿debido a qué? A la debilidad, dice Romanos, del ser humano en poderlo hacer. Pero en ese sentido, por lo menos la existencia de esta ley daba testimonio a la inmoralidad existente en los paganos a su alrededor. Era también una función de la ley. Ahora, en Cristo, también hay algo superior. La santidad que se exigía al judío, no, que no podía cumplirse debido a la debilidad del ser humano, sin embargo, en Cristo, con la vida fluyendo de Cristo en nosotros, entonces se produce una santidad, que debe ser una luz brillante ante el pueblo pagano a nuestro alrededor. Y creo que puedo decir eso sin pelos en la lengua, pagano a nuestro alrededor. Nuestra vida en el día de hoy, llamada cristiana, sin embargo, hay que cambiar de nombre, eso es un engaño, es en realidad pagana. Lo que vemos a nuestro alrededor y cada vez peor, y seguirá siendo peor hasta que venga el tiempo del Apocalipsis. Entonces, sin embargo, la luz brillante del creyente debe mostrar esa diferencia que debía mostrar. Esa mejoría, se puede decir, de las cosas del Señor, también se muestran en algo en el libro de Tito, porque Tito habla bastante de la práctica de la vida cristiana. En el Tito capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, mira, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento, la verdad, que es según la piedad. La fe y el conocimiento de la verdad debe producir piedad, vidas piadosas. ¿Qué es una vida piadosa? No es que nos pongan un título Papo Pío. ¿Cómo es? Papa Pío. Segundo y tercero y cuarto, ¿no? No. Es que el pío piedad es una vida temerosa de Dios, de quién era Dios y sus formas de ser de Dios. El opuesto es impiedad en relación a las cosas sexuales, es lascivia, porque la lascivia es practicar desenfreno sexual descaradamente. Creo que eso lo vemos bastante a nuestro alrededor. El descaro sexual es abierto. En otros países, quizás influidos por algunas doctrinas más conservadoras, se teme en público de que se vean formas sexuales. Pero yo al iniciar el mensaje miré afuera y por la calle vi expresión sexual, ¿no? Pero eso es normal a nuestro alrededor, la lascivia, el descaro sexual, ¿no? No hay temor a lo que Dios piensa, más bien se ha disfrazado de algo normal y bueno. Es parte del cariño, pero sabemos que el cariño tiene un límite en la Biblia. El cariño hermanal, sí. Pero el cariño hermanal en esas personas es cariño hermanal. ¿Así besarías a tu hermana? ¿O a tu hermano? Entonces ahí se ve cómo la niña es atravesada, transgrediendo a la voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, las doctrinas, la forma de conseguir esa piedad es diferente. Bajo la ley era una cosa impuesta. Sin embargo, la doctrina del Nuevo Testamento tiene que ver con Cristo y su forma de ser de Él. Por eso dice en el capítulo 2 de Tito y verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero la gracia ahora enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios es un maestro. Aguardando, esperando en cualquier momento ser encontrada por el Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él nos va a encontrar en nuestra vivencia. En cualquier momento es una venida eminente. En cualquier momento el Señor nos encuentra en nuestro vivir diario. Y queremos ser encontrados, como dice, según la piedad, según el conocimiento de la verdad presentada en el Nuevo Testamento, que es ahora según Cristo. Si la ley era un patrón con el cual se vivía, ahora tenemos un patrón superior, de acuerdo a nuestra posición. Ahora tenemos la cruz y Cristo en gloria, su vida de Él. Esto es algo en la cual ahora estoy entrando, que es, yo estoy seguro que es incomprensible para algunas cosas, algunas personas. Porque si no se experimenta, no se sabe. No se puede saber. ¿Cómo es que la vida de Dios manifestándose en amor tiene tal inclinación en la vida de las personas que naturalmente se vive el pecado y se hace lo que agrada a Dios? Sin una aspereza, pero cuando es real y sincero, produce un cambio poderoso en la vida de la persona. El convivir con Cristo y su vida fluyendo en nosotros produce resultados que no es que uno esté chancando, sino es el vigor de la vida. Es el reverso de lo que sucedió en el huerto de Edén. Y eso hemos tratado de expresar en este libro de Gálatas. Y lo que va a seguir expresando en la parte práctica del libro. Que nosotros, al vivir entregados al Señor, a su voluntad, confiando en su voluntad para nosotros, va a haber un reverso, dije, de lo que sucedió en el huerto. En el huerto, antes todo era bonito. No había lugar para temor. No había lugar para ansiedad. No había lugar para nada porque era hijo de Dios. Y estaba vivo para con Dios. Pero de cierto, morirás cuando comas eso. Y efectivamente se mostró las evidencias de esa muerte. ¿Cómo fue? La evidencia de su muerte fue... sintió vergüenza por su desnudez. Hoy la gente ha superado eso. ¿Qué es superior a Adán? Adán en ese momento, partiendo de la comunión con Dios, saliendo recién, sintió vergüenza de su desnudez. No sabía cómo ocultarlo. Hoy día la lascivia hace que la persona descaradamente dice, no hay nada, ningún problema con esto. Es así. Eso es libertad. Cuando dice Dios es libertad, ¿no? Entonces, la falta de vida fluyendo por la rama de Adán hizo que se marchitara su vida, se escondiera de Dios, tuviera temor de Dios, y esa muerte pasó a todos los hombres de tal manera que todo ser humano está incapacitado, tal cual un muerto, de poder producir para Dios. A un muerto no se le puede decir haz, porque un muerto no puede levantarse a hacer esas cosas. Lo que el muerto necesita es que esa rama otra vez surja, la vida, y esa vida pujante empuja frutos vigorosos de vida. Por eso la vida cristiana no puede vivirse a medias. Tiene que ser vigoroso para que se produzca la vida cristiana. La vida de Dios en abundancia es la que produce a través de esas ramas esa vida de la cual Dios habla. Y es de acuerdo a Dios. Solo la gracia de Dios entendida correctamente puede producirse. Y nos enseña a vivir de acuerdo a Dios. Entonces, aquí en Gálatas, terminamos diciendo en el verso 25, pero venir la fe ya no estamos bajo ahí. Hay algo nuevo ahora. Ya no estamos bajo esa forma de ley como estaban ellos. Vamos a explicar un poco más de eso en otro momento, pero esto, lo transitorio de la ley es evidente aquí. El ayo es hasta el carcelero es hasta. No, dice Pablo a los Gálatas, no tienen que volver a algo que era solamente en diseño transitorio. Ella cumplía su propósito hasta la venida de Cristo. Eso ya no tiene que entonces intervenir en nuestras vidas. Hay algo nuevo, efectivo y poderoso en la vida del creyente. Y nosotros debemos demostrar esto en nuestras vidas a las personas que nos rodean.